Es uno de los títulos que se destaca esta mañana en la prensa acá en Montevideo. Es el tema principal en la portada del diario El País, también en Últimas Noticias, por citar dos ejemplos. Colorados lanzan plebiscito contra impuesto a jubilados, dice El País. Foro impulsará plebiscito contra impuesto a pasivos, dice por su lado Últimas Noticias, en un título que está impreso sobre una foto del doctor Julio María Sanguinetti hablando anoche. El expresidente Julio María Sanguinetti anunció ayer su disposición a iniciar una campaña de recolección de firmas para establecer una enmienda constitucional que impida gravar a jubilados y pensionistas. Esto fue en el acto de cierre del año del Foro Ballista. En esa ocasión, el senador Sanguinetti enfrentó anoche a la reforma tributaria del gobierno y puso énfasis en la necesidad de excluir a los jubilados del impuesto a la renta. El líder colorado manifestó que hoy el jubilado es agredido por una reforma impositiva que pretende establecer que la pasividad es una renta. Por eso, aseguró que se impugnará la constitucionalidad de esas normas si es que se aprueban tal cual están hoy. Pero, añadió, esta vez hay que ir más allá y juntar firmas para una enmienda constitucional que erradique definitivamente la posibilidad de imponer gravámenes a las jubilaciones y pensiones. Esto hay que definirlo y plebiscitarlo, promovió Sanguinetti.
La primera llamada del día.
Estamos con el diputado Washington Abdala, justamente del Foro Ballista Partido Colorado. Diputado Abdala, buenos días.
Buen día.
¿Cómo es el análisis que hace su sector político de la reforma tributaria y sobre todo de este aspecto, el relativo al impuesto a la renta de las personas físicas en el caso de los pasivos?
Nosotros ahí hemos constatado que se va a producir una grosera afectación de lo que son los derechos adquiridos de los sectores jubilados, que notoriamente van a ver afectado lo que perciben por lo que va a extraerles la reforma tributaria. Y eso sentimos claramente, estamos convencidos que es inconstitucional. O sea, usted, Emiliano, que el pasivo contribuyó a lo largo de toda su vida bajo un determinado marco jurídico, definido, determinado, y acordó con el Estado una determinada forma de devolución de lo que aportó por su trabajo a lo largo de toda su vida. El gobierno, en alguna medida, nos parece que equivocadamente cree que puede quebrar ese contrato, que además en el caso del pasivo, si uno lo razona bien, no tiene chance de mejorar sus ingresos, porque está en un tiempo donde la plenitud física no la acompaña. A diferencia del trabajador, que también, digo, uno puede decir, bueno, en el caso del trabajador, a pesar de que el impuesto a la renta de las personas físicas es un gravamen fenomenal, bueno, tiene la chance de seguir trabajando, pero en el caso del pasivo, claramente no.
¿Y dónde está la violación de la Constitución?
Y claramente, porque si usted mira los principios de la Constitución, principios constitucionales, inclusive mira las modificaciones que se hicieron con respecto a las jubilaciones y pensiones en materia de lo que ganaban, lo que percibían los pasivos, el índice medio de salarios, hay un derecho adquirido, hay una contribución que se hizo a lo largo de toda su vida que está siendo violentada y vulnerada. Entonces, terminemos con esta historia de que cada administración que viene puede interpreta las cosas como lo entiende pertinente, pero hay límites que no se pueden ultrapasar, que son los límites constitucionales de los derechos adquiridos de los jubilados. Entonces, este es un tema absolutamente central. Nos parece que, digo, que si hay que recorrer el camino más importante, que es la convocatoria ciudadana a las urnas en una recolección de firmas de carácter constitucional, que tiene dos o tres entradas, pero claramente la recolección de firmas es imprescindible, y bueno, habremos de hacerlo, ¿no?
A ver, justamente a partir de la crítica que usted hacía recién a este impuesto a la renta de las personas físicas, a partir de sus argumentos, puede preguntarse, bueno, pero ¿cómo es que el Partido Colorado hace este cuestionamiento cuando en gobiernos anteriores, bueno, ha existido el impuesto a las retribuciones personales
Claro.
que ha abarcado a las pasividades?
Con carácter transitorio. estrictamente con carácter transitorio, claramente definido para una circunstancia de rango estrictamente coyuntural, y digo, no tiene la naturaleza ad infinitum que tiene esto que se está implementando, que es demoledor para el sector jubilado y pasivo del país. Digo, esa es la realidad.
Lo que iba a ser transitorio no fue tan transitorio.
¿Perdone?
Que el impuesto a las retribuciones personales en el caso de los pasivos no terminó siendo tan transitorio.
Perdóneme, digo, está bien, razonémoslo de la siguiente manera. Acá de lo que estamos hablando puntualmente es de esta reforma. Si usted me lleva al pasado, está bien, podemos analizar el pasado. Ahora, de lo que estamos hablando es de lo de hoy, lo del presente. ¿Está bien o está mal que a los pasivos uruguayos se les implemente, en base a este montaje jurídico que se está haciendo, una extracción en base a lo que ganan, a lo que perciben? Nosotros creemos que está mal, creemos que es inconstitucional, creemos que se afecta a un principio sagrado, que es el del derecho adquirido bajo un determinado Estado de Derecho. Uh-huh. Lo que estamos haciendo es, además no somos nosotros, son nosotros, ¿no? Digo, usted habrá visto que hay organizaciones de jubilados que también están en esta reflexión, y que ha habido otras corrientes políticas que están también en esta reflexión.
Claro, pero son organizaciones de jubilados que en su momento, por ejemplo, al final del primer gobierno del doctor Sanguinetti, impulsaron aquella reforma constitucional que usted mencionaba recién, para establecer una determinada forma de ajuste de las pasividades.
Sí, el artículo 67.
Exacto, la que dice los ajustes de las asignaciones de jubilación y pensión no podrán ser inferiores
a la variación del índice medio salario.
A la variación del índice medio salarios, y se efectuarán en las mismas oportunidades en que se establezcan ajustes o aumentos de las remuneraciones de los funcionarios de la Administración Central. ¿Por qué se impulsó esa reforma? Porque estas organizaciones de pasivos sostenían que en el gobierno de la época se terminaba licuando el valor de las pasividades con el sistema de ajustes que se utilizaba.
Sí, de acuerdo. Y usted recuerda que fue muy discutible, y usted recuerda que hubo un corte en los partidos políticos que yo diría que fue monumental, que hubo gente que opinaba de una forma y de otra. Sí. Ahora, está bien, eso fue ayer, y eso ya está laudado. Eso la ciudadanía lo laudó y lo instaló en la Constitución, y es el segundo inciso del artículo 67, como usted refiere bien. Punto. Está liquidado ese tema, no podemos ir para atrás. Yo lo que estoy hablando es lo de ahora. Uh-huh. Es que este gobierno, que se dice progresista, que dice defender a los sectores que contribuyeron a lo largo de toda su vida, a los trabajadores, para que el sistema funcione, resulta que les cae de manera demoledora. Bueno, están equivocados, y nosotros estamos haciendo ver ese punto, y repito, digo, lo consideramos absolutamente central.
Y hay dos caminos que van a seguir, por lo visto. Mencionaba ayer el doctor Sanguinetti, él dice, sabemos que hay movimientos para impugnar la constitucionalidad de esa ley si sale de ese modo, lo vemos con simpatía, o sea que ese camino se comparte, pero agrega, hay que ir más allá.
Sí, porque tú tienes en la reforma, en la Constitución, el 331, que te abre varias compuertas para hacer una reforma de la Constitución, que uno es el 10% y luego juntarse el 35%, otro es directamente ingresar por la vía de los 2/5 de la Asamblea General, luego tienes que obtener el 35% de la ciudadanía, siempre hay un momento en donde la convocatoria ciudadana se hace presente. Podría haber una ley constitucional, pero acá no vamos a tener nunca mayoría para una ley constitucional, porque el gobierno no va a cambiar de opinión. En fin, esto está a estudio. Digo, no puedo dar una definición nítida, porque esto está a estudio, a ver cuál es el camino exacto a recorrer, ¿no?
En el caso de ir a la enmienda constitucional, la reforma se
procurará que sea simultáneo con el acto electoral.
Ahí está.
Porque,
la votación sería simultánea con el acto electoral. Y entonces, ¿qué efectos tendría sobre esta ley que ya está entrando en vigor ahora?
En mi opinión, la liquida. En mi opinión, la liquida, porque si tú estableces un principio constitucional, que nosotros lo que estamos diciendo es, recordemos estos principios constitucionales, en mi opinión, la liquida, la mata definitivamente, y bueno, pero es la postura en la que está mucha gente, cuidado, y digo, y con la reforma tributaria nosotros estamos diciendo esto en el plano constitucional para cerrar algo definitivo en materia de jubilados, pero en materia de reforma tributaria también hemos dicho que en el plano legal vamos hacia la derogación. O sea, no sé si se nos ha oído con toda la intensidad, y creo que también hay otras fuerzas políticas que han estado diciendo más o menos lo mismo. Digo, nosotros, de ganar el gobierno dentro de los próximos 3 años, yo diría que las primeras medidas es un proceso de derogación de la reforma tributaria, porque claramente va a contrapelo, en el caso nuestro, de lo que es la filosofía ballista de toda la vida. No estamos diciendo nada demasiado original, hemos estado toda nuestra santa vida peleando contra el impuesto a la renta de las personas físicas. La realidad es básicamente comulgar con nuestras ideas, ¿no?
Pero Sanguinetti dice en el discurso de ayer, si sale de ese modo.
Claro, porque estamos, bueno, sí, porque
abierto a qué, a negociar, se está exhortando a negociar una modificación.
Y está exhortando a la reflexión. Nosotros hasta último minuto, Sanguinetti es un hombre preciso en estas cosas, digo, en el montón de cosas, digo, tratamos de que en definitiva si el gobierno reflexiona y ve que acá va rumbo a una cosa muy complicada y que va a exacerbar ánimos ciudadanos que no le conviene al país, que va a afectar derechos adquiridos a gente que, repito, luchó toda la santa vida para tener un mínimo de certeza jurídica y ahora por un acto caprichoso se monta todo esto, cuando en realidad usted hace los números no entiende demasiado, porque eso sería un análisis para otro día, pero no termina de entender demasiado los números de la reforma tributaria. Bueno, uno tiene la esperanza de que eventualmente usted, no sé si leyó ayer o estuvieron presentes en el discurso del ministro, del vicepresidente Nin, discurso con algunas cosas erráticas, porque fue para adelante y para atrás y diciendo, bueno, si la reforma no funciona, pero ¿qué es esto? ¿Cómo que la reforma no funciona? Se supone que funciona para ellos. Bueno, no, si no funciona, la cambiamos. Esto no es una carreta, que la cambiamos y se anda mal y nos subimos a la que está más adelante. Hay ciertos mínimos niveles básicos de certeza, de seriedad jurídica que uno tiene que tener en lo que es la conformación de los mapeos jurídicos que hacen en el país. Yo creo que acá se está improvisando mucho, con toda franqueza no se sabe el daño que se está por producir con este tema. Entonces, claro, se va tanteando. Ahora, cuidado que estamos tanteando con el bolsillo de la gente y de los jubilados, de gente que no tiene demasiada chance, para recuperar parte del terreno en el que se la está metiendo.
Esa es la realidad. Es posición del Foro Ballista.
Por supuesto, pero le hemos conversado de manera muy amigable en el Comité Ejecutivo Nacional la semana pasada con algunos colegas de la lista 15. Estoy convencido además de que va a haber un muy buen clima a nivel del partido, porque mi partido es un partido sensible a los sectores más débiles de la vida del país. Lo ha sido siempre. Usted me recordaba algunas cosas en torno al pasado. Yo le recuerdo que la reforma previsional del Uruguay, el sistema de cuentas individuales, la SAFAP, que ahora también parece que le quieren meter mano, y el salvataje del Banco de Previsión Social lo hicimos nosotros, con un gran orgullo, y una reforma que se venía, porque el país se caía a pedazos. Bueno, nosotros sentimos la vocación por esa parte del corazón de la sociedad uruguaya, hacer todo lo que esté a nuestro alcance para que funcione bien.
¿Los próximos pasos?
Análisis jurídico para formatear esto de la manera más inteligente posible, conversar con las distintas organizaciones que están en el tema, conversar con el resto de los partidos políticos opositores que también están en una sintonía crítica, y bueno, hacer las evaluaciones de la manera más madura e inteligente, teniendo la esperanza, como decía Sanguinetti, de que en algún momento el gobierno tenga un llamado a la racionalidad, ¿no? Vamos a ver.
Diputado Washington Abdala, le agradezco su participación esta mañana.
Buena mañana.